Tantas veces vengo aquí a contarte algo que creo que puede serte útil a ti, por ejemplo, para tu economía, que hoy no me parece extraño que acuda yo a recomendarte que hagas algo por el resto de los seres humanos. Suena grandilocuente, pero es tal y como te lo estoy contando. Todo empezó ayer con un vídeo corto que me hizo llegar mi vecina Ali, creadora de contenidos bajo el seudónimo, bajo la marca de Ali Blue Box, que me pedía si era posible que yo lo compartiera de la manera en que pudiera. Yo lo compartí pues en la comunidad de Bala Extra, de su parte, y en ese vídeo corto se podía ver a una madre, madre de una persona, de una criatura con leucemia, pidiendo el gesto sencillo y lleno de humanidad que es hacerse donante de médula. Me puse a mirar en la web de la Fundación Carreras y nada, me ha parecido que nunca ha sido más sencillo que ahora donar. Y bueno, quería compartirlo, ¿vale? Venga, vamos con ello y hablamos del asunto.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es miércoles 29 de mayo de 2024 y este es el capítulo 1228 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy efectivamente vamos con la donación de médula. Mirad, cada vez que un vídeo de estos circula por las redes, la realidad es que la persona, por más que nos dé pena, por decirlo de alguna manera, no puede hacer mucho más que pedirle al resto de la gente que la ve que se haga donante. No puede hacer nada más porque la legislación en España, que es un poco distinta a otros países, cuando te haces donante, te haces donante para cualquier persona del mundo. Fíjate, no solamente tu vecino, no solamente un compatriota, sino cualquier persona del mundo. En las notas del programa he dejado un enlace a la página web de la Fundación Josep Carreras, ya sabes, aquel tenor maravilloso, fantástico, que pasó por un proceso de leucemia y que a raíz de eso efectivamente hizo su fundación. Es una fundación que, aunque es una fundación privada, trabaja con el sistema público de salud. De hecho, en la propia web en la propia web de la Fundación Carreras se puede acceder también a las webs o a los lugares, digamos, de internet, por decirlo de una manera coloquial, donde están también las referencias de las páginas webs públicas. Luego a ver si encuentro alguna y te la digo, pero bueno, es que en la propia web de la Fundación Carreras lo pone, ¿vale? No, no es que estemos colaborando, para que quede claro. No es que estemos colaborando con una red que luego de pronto hace este tipo de cosas en la sanidad privada o impide que. No, aquí no hay diferencias. Estés en un hospital privado, estés en un hospital público, sea lo que sea, cuando tú donas médula ósea, estás donándosela a cualquier persona que la pueda necesitar en cualquier lugar del mundo. Sí, la propia web menciona que se puede encontrar toda la información en la web de la campaña de la Organización Nacional de Trasplantes, las comunidades autónomas y la Fundación Josep Carreras. La web es un poquito difícil y se llama unmatchporunavida.com. Ese match es match como partido en inglés, MATCH. Y el por es una X, ¿vale? Unmatchporunavida.com. Pero bueno, está todo, insisto, en las notas del programa a través del enlace a la Fundación Josep Carreras, que es fcarreras.org. La verdad es que a raíz de recibir el vídeo de la buena de Ali, algunos, no mitos y algunas cuestiones en relación a la donación de médula ósea, pues han cambiado en mí. Supongo que porque en los últimos años todo esto ha cambiado. En términos generales, puede ser donante de médula ósea cualquier persona sana desde los 18 hasta los 60 años, aunque el registro como donante de médula solo está permitido entre las personas de 18 a 40 años, siempre que éstas no tengan ninguna enfermedad que sea susceptible de transmitirse al receptor o que no padezcan ninguna enfermedad que pueda poner en peligro la vida del donante, lógicamente. Explican que hace no tanto, desde el año 2018, es decir, pues hace prácticamente 6 años, a partir de ese momento solo se han incluido o solo se permite la inclusión en el registro de nuevos donantes. No significa que te saquen de ahí si tú ya eres donante, pero solo se incluyen en el registro de nuevos donantes personas con edades entre los 18 y los 40. Esto se debe al objetivo de rejuvenecer y optimizar la composición del registro de donantes, porque los donantes más jóvenes, curiosamente y dolorosamente, son los más solicitados y con los que se obtienen mejores resultados clínicos en los pacientes que se trasplantan. Una vez inscritos, los donantes se mantienen disponibles en la base de datos hasta los 60 años, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo con 46, Dios mío, quién los viera, con 56 yo ya no me puedo inscribir. En su momento tuve un caso relativamente cercano a mí y no aproveché la oportunidad. Es decir, que vengo a hacer uno de esos habituales consejos, vendo y para mí no tengo, haz lo que digo y no hagas lo que hago. La donación de médula ósea en nuestro país es una cosa voluntaria, completamente altruista, no vais a obtener ningún tipo de compensación económica por ello. Se rige por el principio de solidaridad internacional y cualquier persona inscrita como donante de médula ósea está a disposición para dar células madres de la sangre, lo que técnicamente se conoce como progenitores hematopoyéticos, para cualquier persona del mundo que lo necesite. Ser donante significa muchas cosas. Hay que tener en cuenta que cada año 6.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. 3 de cada 4 pacientes de leucemia no va a tener un familiar compatible. Y el trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y para otras enfermedades de la sangre. Consiste mayoritariamente en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas del donante, no tiene más historia. En la Fundación Josep Carreras insisten mucho en que para hacerte donante te informes. La donación puede salvar vidas y requiere un proceso relativamente sencillo. La información sobre la donación es densa, requiere una lectura relajada. Informarse extensamente, dicen que es la mejor manera de tomar la decisión de hacerte donante de médula. Y, bueno, dicen algo que, según cómo os hayan educado, y en este podcast creo que la mayor parte de los oyentes, por no decir todos y todas, habéis recibido una educación que os da una sensibilidad especial, si no, no me escucharíais a mí, a veces mis rollos matutinos, dar no resulta difícil, pero evidentemente supone un compromiso. Una vez que te inscribes como donante, no tienes que hacer nada más que someterte a un análisis de sangre, no tiene más. Estarás a disposición para dar esas células madres a cualquier persona que lo necesite en el mundo, como he dicho. Significa ofrecer tu ayuda anónima y altruista a cualquier persona. Es un compromiso contigo mismo y con los demás. Es la única donación, diría yo, que junto con la donación de sangre normal, vamos a decir así, que se puede hacer en vida. Por eso es tan importante y por eso también el título de este capítulo. Y tus células madres se van a regenerar al 100%. Por lo tanto, quiero decir, en un tiempo mínimo, a ti te va a dar igual. Solo que lo que vas a sentir por dentro, habiendo dado una vida, habiendo donado sangre para que una persona siga viva, los testimonios de quienes lo han hecho hablan por sí solos, ¿no? Para muchísimas personas en el mundo es la única curación posible para la leucemia. No es nada relacionado con tu médula espinal, que esto es una cosa que a mí, pues llamadme ignorante, pero me ha sacado de pronto como de mi zona de lo que yo sabía, sino que está relacionado con tu médula ósea, donde se generan las células madres de la sangre. Podríamos decir que es el tuétano de nuestros huesos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la zona de la médula espinal, no tiene nada que ver con los nervios que van por ahí, ni nada por el estilo. No elimina nuestra médula ósea. No le estamos donando a alguien. Cuando donamos un hígado, que a veces es verdad que también se puede hacer en vida la donación, no de un hígado, pero sí, por ejemplo, de un riñón, a un hermano le decides donarle un riñón y tú te quedas con uno. Bueno, este tipo de cosas absolutamente altruistas también se ven y la sanidad pública las hace, ¿vale? Pero en este caso no hay problema. Es como la cola de una lagartija. Nuestras células madres se regeneran completamente. No se trata de dar a otro y luego, por ejemplo, no poder dar si un familiar tuyo tiene desgraciadamente una leucemia. Puedes dar varias veces. Y no te inscribes, por eso decía yo que lo que la madre del vídeo pedía no es alguien que done médula, o sea, para su hijo, porque esto es una cosa que ella no sabe si va a ser compatible o no, sino que las personas afectadas lo que hacen es hacer una petición genérica a la población, que es la que yo quiero trasladar hoy aquí, gracias al vídeo que nos mandó Ali. Porque cuantos más estemos inscritos en esa base de datos, más posibilidades tiene un enfermo de que se le encuentre un donante compatible. Esto es una especie de búsqueda de una aguja en un pajar y funciona así. Cuantas más agujas ponemos en ese pajar, más fácil es encontrar la aguja correspondiente. Y una cosa fundamental que hay que decir. Donar médula no es peligroso para el donante. Bueno, en la propia página web tienes todos los documentos, el consentimiento informado, con el impreso de registro en cualquiera de los idiomas que se hablan en el Estado español en España. Y si resultas compatible, pues tienes que entender algo que yo no sabía y que es muy importante. Hay dos maneras de extraer las células madre sanguíneas de la médula. Es interesante comprender qué función tienen y qué es la médula ósea. ¿Cómo se obtienen las células madre del donante? La donación de células madre, de lo que técnicamente en la Fundación Carreras y en la ciencia llaman progenitores hematopoyéticos, se puede llevar a cabo de dos maneras y, sorprendentemente, la manera más sencilla, la manera que requiere menos molestia para el donante, es la más habitual. Os lo explico. Donar sangre periférica, obteniendo células madre de la sangre periférica después de la administración de uno o generalmente dos inyecciones subcutáneas al día durante 4 o 5 días hasta asegurar un mínimo de células madre en la sangre. Se inyectan unos agentes llamados factores de crecimiento que hacen pasar las células madres de la médula al torrente sanguíneo y lo que hacemos es donar sangre, punto. Como cuando donas sangre en el autobús de donar sangre de tu pueblo o en el centro de salud o en el hospital de tu barrio. Y solo, exclusivamente solo, en el 20% de los casos o para pacientes con enfermedades muy particulares que responden mejor a este tipo de donación, se hace una donación específicamente de médula ósea, extrayendo sangre medular de lo que se llaman crestas ilíacas, que es la parte posterior y superior de la pelvis. Y eso se hace mediante unas punciones, y este es el procedimiento que a veces se hace bajo anestesia general o anestesia epidural y que requiere 24 horas de hospitalización. Este segundo tipo de donación es el que a veces puede echarnos un poco más para atrás, ¿no? Decir, buah, tengo que entrar en un hospital, me tienen que dormir, tengo que correr una serie de riesgos. Bueno, pues que sepáis que esto, que tampoco es nada que no nos hayan hecho para hacernos una operación de otro tipo, solo ocurre en el 20% de los casos. En el 80% restante nos van a inyectar un par de inyecciones, una o dos al día durante 4 o 5 días, y ya está, y estamos ahí a tope de células madre en el torrente sanguíneo y lo que hacen es sacarnos sangre. Por Dios, no puede ser más sencillo. Transcurridas unas semanas después de la donación, la recuperación de la función medular finaliza y los análisis se van a normalizar. Se podría realizar incluso sin problemas una segunda donación. Y bueno, dado que es posible que el paciente para el que se ha dado a lo largo del tiempo pudiera requerir de una segunda donación por diversas causas, la enfermedad se complica o hay que volver a hacer una donación, el donante queda reservado de forma indefinida en previsión de esta posibilidad. Es decir, relacionamos nuestra vida y nuestra existencia con otra persona. Insisto, más allá de que luego, por desgracia, un familiar nuestro pues necesite una donación de este tipo y también nos van a cruzar con su sangre y van a ver si nuestra sangre es compatible. Y podríamos donar también para ese familiar, para ese hermano, para ese hijo, para ese padre, ¿vale? Pero es bonito pensar que nuestra vida queda como emparentada, unida de una manera muy especial con la vida de una persona a la que ayudamos a mantenerse en este mundo, a vivir su vida y a mantenerse con su familia que le quiere vivo o que le quiere viva. Bueno, en la propia página web de la Fundación Carreras puedes leer completamente todo lo que hay, un documento que, digamos, es una especie de documento para los donantes, una guía del donante de médula ósea, pero ya ves lo fácil que es. Anímate, ponte en contacto. Hay un correo electrónico que es donantes@fcarreras.es, F de Francia, ¿vale? De fundación. donantes@fcarreras.es. Cuantas más agujas seamos en ese pajar, más fácil será salvar vidas. Y ya está. Yo creo que una vez recibido el vídeo ayer de Alicia, esto era importante y era necesario. Gracias, Alicia, por el vídeo y gracias a vosotros por la escucha. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.